Bueno, las excarcelaciones de algunos delincuentes de gravedad, esas excarcelaciones en función de la revisión de la doctrina Paró del Tribunal de Estrasburgo, se siguen produciendo, se han producido ya varias. Continúan algunas pendientes, algunas que son especialmente delicadas, como excarcelaciones del asesino de las niñas de Alcácer, Miquel Ricard, y otros violadores y, en fin, elementos de cuidado. El secretario general de instituciones penitenciarias, ustedes saben, pero si no saben ya se lo digo yo, es el señor Ángel Yuste Castillejo. Don Ángel, buenos días.
Buenos días.
Don Ángel, usted, pero en fin, usted es el que tiene la llave de las celdas, y usted hace lo que le el juez le conmina a hacer, abrir y cerrar, o entran o salen. ¿Le ha sorprendido a usted, como conocedor de las instituciones penitenciarias españolas, esta especie de desahucio exprés que se ha producido, la rapidez de las audiencias en poner en libertad a algunos delincuentes afectados por esta sentencia de Estrasburgo?
Pues sí, efectivamente, sí que me ha producido sorpresa, y yo creo que incluso a los propios afectados, sobre todo algunos terroristas, han manifestado la sorpresa de esa celeridad.
Hombre, todos ellos abrigaban la esperanza de que la sentencia que afectaba a Inés del Río tenía aplicación inmediata, pero quizá no tan inmediata, ¿no? Ha habido mucha actividad de todos ellos, expresaban mucho jolgorio, mucha alegría, euforia dentro de prisión.
Bueno, lo cierto es que nosotros pudimos constatar ciertas prevenciones, incluso respecto a cómo se iban a producir este tipo de excarcelaciones en los tiempos inmediatamente anteriores, y una vez ya conocida la resolución de la Gran Sala de Estrasburgo, y después, una vez que se no solo la excarcelación de Inés del Río Prada, sino las que le han seguido, pues sí que fueron percibidas con una sensación de sorpresa por la rapidez.
Y en cuanto a los delincuentes que no operan en el ámbito de la banda terrorista ETA, ¿se ha producido la misma reflexión? Es decir, ¿estaban ellos esperando este momento, grandes delincuentes como Ricard, etcétera, etcétera, o les ha venido como una sorpresa agradable?
Bueno, yo creo que en estos segundos casos, pues ha sido más una sorpresa agradable, y digamos que ellos no tenían una información tan elaborada, ni hay que recordar que los terroristas de ETA tienen, digamos, una atención jurídica muy intensa, y por abogados que realmente conocen su oficio, ¿no? En el caso de estos violadores en serio, asesinos, pues evidentemente estaban informados porque les interesaba, pero tenían una visión más cosmética de sus posibilidades, y lógicamente se han subido inmediatamente al carro, y sus abogados han agilizado dentro de lo posible pues las posibles excarcelaciones si estaban en esos supuestos.
En el caso de algunos de los delincuentes sexuales que han salido a la calle, los informes de prisión, los informes forenses, ¿advierten que alguno de ellos ha evolucionado en su funesta manía de violar señoras, o desgraciadamente el estado es el mismo en el que ingresaron?
Bueno, realmente los agresores sexuales son muy diferentes y tienen diferente intensidad, pero si nos referimos a estas personas que tienen unos rasgos psicopáticos de personalidad, y bueno, pues son los que conmocionan de alguna manera de las páginas de los periódicos, porque son violadores en serie que después matan a sus víctimas y que eligen víctimas pues particularmente indefensas. En estos casos, pues los desarreglos de personalidad que tienen hacen muy difícil el éxito del tratamiento penitenciario con ellos, y la mayoría de en fin, este núcleo de individuos, podríamos llamar pues más duros, las posibilidades de reincidencia son muy altas.
El problema en todo esto está en que cuando alguien cumple su condena, no se le puede retener en función de lo que vaya, posiblemente vaya a hacer. Es decir, hasta que no lo haga, no se le puede volver a meter entre rejas. Lo que desgraciadamente sabemos es que posiblemente reincida.
Bueno, es cierto que cada vez la reacción de la sociedad española en defensa social y en estos casos ha sido más intensa. Estamos hablando de personas que fueron condenadas y que han cumplido sus penas con arreglo al código de 1973. Desde entonces yo creo que los ciudadanos también tienen que saber que la barrera en la lucha contra estas formas de criminalidad ha avanzado notablemente. A partir del año 2010 pues se permite la adopción en sentencia de determinadas medidas de libertad vigilada que propician o favorecen, digamos, una serie de medidas de contención para que sea más difícil la reincidencia. Esta medida de libertad vigilada se extiende extraordinariamente en el proyecto de Código Penal que se está gestando. Las formas también de cumplimiento en el caso de delincuentes de esta naturaleza pues se han agravado con la dificultad objetiva para acceder a beneficios penitenciarios. Hay que poner de manifiesto que estas personas a las que nos referimos pues llevan más de 20 años sin pisar la calle y sin disfrutar ninguna de las fórmulas de reinserción que prevé la legislación. Yo creo que cada vez somos más eficaces y más conscientes de con quién nos enfrentamos y de la necesidad en estos casos de proteger a las víctimas potenciales.
¿La libertad de Miquel Ricard, el asesino de las niñas de Alcácer, es cuestión de horas o de días?
Bueno, yo no podría precisarle, digamos, a mí me consta que sus abogados han solicitado también la libertad a la Audiencia de Valencia. La Audiencia de Valencia ha pedido al Centro de Herrera de la Mancha una serie de informes que suelen ser el preludio de la excarcelación cuando serán las circunstancias que concurren en este hombre. Pero yo no le puedo precisar cuándo tomará la decisión el tribunal.
¿El comportamiento de este hombre en cárcel y la cárcel ha sido un comportamiento normal? ¿Ha expresado algún tipo de arrepentimiento? ¿Ha hecho algún tipo de comentario que hayan podido detectar los funcionarios de prisiones?
Bueno, tengo que decir que por lo general en prisión este tipo de internos tienen buenos comportamientos, porque en el código carcelario digamos hay un enorme rechazo a este tipo de delincuentes. Y en ese sentido, pues lógicamente buscan el cobijo de quien por imperativo legal tiene la obligación de protegerlos, como en este caso serían los funcionarios. Es cierto también que ellos intentan agotar todas las posibilidades de acortamiento de condena que existe, o existía, mejor dicho, en el código del 73. Este hombre también hizo algún programa de los que la administración oferta a personas que tienen estas formas de criminalidad tan intensa. Pero lo que es cierto es que no existe un pronóstico favorable a reinserción. La mayor parte de este tiempo del periodo de cumplimiento de condena de este hombre ha sido en primer grado, en el régimen más restrictivo, y el acceso al segundo grado pues fue por una resolución del juzgado de vigilancia en contra del criterio de la administración. Uh-huh. Todas esas premisas pues hacen o evidencian de alguna manera que los expertos de la administración tienen una duda acerca de su comportamiento futuro.
El segundo grado, digamos, es en cárcel, pero con un poquito más relajado, para entendernos.
Digamos que es el que se aplica con carácter general a los penados que no acreditan una peligrosidad extrema, por decirlo de alguna manera. Es verdad que en la resolución que coloca este hombre en segundo grado, pues expresamente le limita la posibilidad de acceso a permisos penitenciarios y únicamente valora su adaptación al medio carcelario, pero manteniendo la prevención de su peligrosidad o su temibilidad fuera del ambiente penitenciario.
Señor Yuste, la defensa del señor Bárcenas ha reclamado al juez para que se dirijan a ustedes con motivo de intentar evitar violaciones de su intimidad. Hubo una difusión de unas imágenes del señor Bárcenas en prisión. Eso, quiero decir, que es fácil en la prisión realizar este tipo de filmaciones, de grabaciones con cualquier teléfono celular y pasarlas al exterior.
No es fácil, y de hecho nosotros trabajamos de forma intensa y muy especialmente en personas que tienen, digamos, un atractivo mediático, ya que a nadie se le oculta que este tipo de grabaciones pues tienen una finalidad económica de ser puestos en un mercado donde hay ofertas interesantes. En el caso del interno al que usted hace referencia, la administración hizo una investigación interna que permitió identificar a la persona que nosotros creemos que hizo la grabación. No fue con un teléfono móvil, fue con una mini videocámara que fue incautada por los funcionarios, y la información reservada está en estos momentos en poder de un juzgado de instrucción de Colmenar, habida cuenta que lo que se investiga es un delito. Quiero decir que esas circunstancias no son absoluto frecuentes, y yo creo que en este caso pues la administración ha sido rigurosa y exigente a la hora de preservar la intimidad de un interno, que tiene todo el derecho a que sea preservada institucionalmente, y más como cuando en el supuesto que nos ocupa pues se trata de una persona que está preventiva como medida cautelar.
Señor Yuste, usted tiene un largo currículum en política penitenciaria. Y le debo preguntar si es, además por otra parte, como jurista, partidario de la doctrina Parot.
Bueno, yo soy absolutamente partidario de la doctrina Parot. Creo que la resolución del 2006 del Tribunal Supremo es una resolución que armoniza el principio de proporcionalidad en la ejecución de penas de una manera mucho más coherente que como se aplicaba antes de que se produzca esta sentencia, sobre todo si tenemos en cuenta que la estructura penológica del Código del 73, el Código de la Dictadura, pues acababan todas las escalas de penas con la pena de muerte. Es decir, que un delito complejo por el Código del 73 suponía la pena de muerte, y en ese sentido los acortamientos que se producían en la redacción de este código pues estaban destinadas a personas que no alcanzaban ese escalón de irracionalidad y de enemistad pública, por decirlo de alguna manera. Y yo creo que tanto el Tribunal Español, el Tribunal Supremo, como el Constitucional, pues dieron argumentos sensatos y profundos que, a mi juicio, y en mi opinión forzosamente modesta, hacen que esa forma de entender los acortamientos de los beneficios sea la más ajustada a la justicia.
Don Ángel Yuste, director general de Instituciones Penitenciarias, gracias y muy buenos días.
Buenos días, gracias a usted.
Son las 9:25. Tengo un mensaje de